China, la segunda potencia mundial, está viviendo estos días uno de los momentos más delicados desde la llegada al poder de Xi Jinping.
Zhang Yuxia was once the president's most trusted military general, his second in command. He's now been placed under formal investigation, accused of grave violations of discipline and violations of the law.
En lo que llamaríamos un fin de animado, Xi decidió arrestar a quien era su número dos, el general al cargo del ejército, Zhang Yuxia, a todos los que estaban bajo su mando directo y también incautó los móviles de cientos de militares, provocando un seísmo político que coloca a Xi con el control total de China y la posibilidad de acelerar su agenda tanto política como económica, que será la que nos interese. Por lo que sabemos, el incidente parece seguir el guión de un thriller de acción. Yuxia y Xi, compañeros desde la infancia, ascendieron hasta ocupar los cargos más altos dentro del régimen del Partido Chino. Tras años de purgas, Yuxia era prácticamente el único miembro del partido en una posición de poder capaz de enfrentar oposición alguna a Xi Jinping, hasta este fin de semana. Los motivos del arresto no están nada claros. El Wall Street Journal, por ejemplo, ofreció el guión más peliculero al publicar que Yuxia había vendido información sobre armas nucleares a Estados Unidos, lo que, de acuerdo a múltiples fuentes, parece una completa locura, ya que por algo así te condenan a ti, a tu familia y a todos los que tengas en grupos de WhatsApp. Añade Arnaud Bertrand que, además, toda la cúpula del partido, incluido Xi, es monitorizada constantemente por razones de seguridad. Parece más creíble, por tanto, la versión de Jennifer Sheng, que sostiene que lo más probable es que sea un caso más de eliminación de posible competencia por parte de Xi Jinping, algo que ha hecho recurrentemente durante su mandato. Sin embargo, también admite que la versión de que Yuxia planeaba un motín militar que fue eliminado a tiempo podría ser cierta, e incluso se abre al salseo postulando que el motín podría haber sido motivado por el descontento de parte del partido con la idea de que Xi Jinping, atención, planee colocar a su hijo ilegítimo como sucesor, algo que no se lleva en la China moderna, pero que, como hipótesis, es sin duda la que da más juego. Sea como fuere, ahora mismo la comisión encargada del ejército chino queda en manos de Xi y otro Zhang Zhengmin, el último que queda de una comisión en la que fueron 7 personas inicialmente. Este Zhang no debe estar muy tranquilo. Y si bien la mayoría de analistas estiman que este es el acontecimiento más asombroso en la política china desde los primeros días del ascenso de Xi al poder, algo, en mi opinión, más grande y relevante para todos los que no tenemos a Yuxia en WhatsApp, está ocurriendo en la sombra. La subida del yuan contra el dólar. Un ascenso programado. Pues como vemos, nada ocurre en China que no sepa Xi Jinping. Un movimiento que rompe con su política monetaria hasta ahora, que tiene implicaciones para más de 1.000 millones de personas en China y, sobre todo, para los activos que compraban debido a que el yuan era débil. ¿Qué pasará con esa demanda si deja de serlo? Pues dale like si tú también crees que Xi tuvo un hijo en una noche loca y está tratando de crear con él la dinastía Jinping. Y veamos esto. Desde finales de diciembre, solo 2 activos subieron frente al dólar la práctica totalidad de los días. La plata y el yuan. Y si bien el primero lo hizo mucho más, el movimiento del segundo es mucho más importante, porque el yuan solo se mueve si las autoridades chinas así lo quieren. Desde la vuelta de Trump al poder y en previsión de la guerra comercial que acertadamente predijeron, Xi y su equipo depreciaron el yuan para hacer más atractivos los productos chinos, incluso en el caso de recibir mayores aranceles por parte de Estados Unidos, como así fue. Sin embargo, desde la resolución a la crisis del Liberation Day, el yuan se ha apreciado de forma constante hasta niveles no vistos hace años, lo que supone un cambio muy importante que puede cambiar el entorno global de inversión. ¿Y por qué es tan importante el precio del yuan? La causa de los mayores desplazamientos de capital a nivel global es siempre el arbitraje. El dinero, como si fuese el agua cuando se desborda una bañera, fluye siempre hasta nivelar cualquier diferencia de valoración. Cuanto mayor es el desnivel, más explosivo es el movimiento. A día de hoy, el activo con un desnivel mayor entre valor y precio, el que tiene un precio más equivocado, es Bitcoin. Es el yuan. Bitcoin puede que también, pero estamos con el yuan.
The price that's just completely wrong. The price that's the most wrong in the world right now are all the Asian currencies. Like the renminbi is so stupidly cheap.
En opinión de Louis Vincent Gavé, analista de Gavecal y nuestro corresponsal en Asia, el yuan es el activo con el precio más equivocado del mercado y lo es en base a 2 medidas objetivas: superávit e inflación. Cada mes China obtiene un superávit de alrededor de 100.000 millones de dólares. Esa cantidad de dinero entra en China y no sale, lo que a la fuerza debería empujar el precio de su moneda al alza. Entra más dinero en el yuan del que sale. Pero además, la inflación en China desde 2020 ha sido mucho menor, casi inexistente, que en el resto de monedas, en particular el dólar. Dada la diferencia en tasas de inflación, el yuan debería haberse apreciado considerablemente durante los últimos 5 años, cosa que no ha hecho. Es por esto que, en opinión de Luis Vicente y la lógica económica, si la depreciación forzada del yuan desaparece y se permite su precio subir, las consecuencias de este movimiento afectarían a todos los activos que hasta hoy reciben dinero que sale de China y también a otros activos que indirectamente se ven beneficiados o perjudicados por esto, como por ejemplo el yen. Si el yuan se equilibra, el mundo de la inversión sería muy, muy diferente. ¿Es posible que la tendencia alcista del yuan se mantenga? Pues es en este punto que cobra relevancia la purga constante de Xi Jinping, ya que el responsable de que el yuan esté devaluado como lo está es Xi. Antes de Xi Jinping, reinaba en China Hu Jintao. Bajo su mando, China entró en la World Trade Organization y comenzó a exportar al planeta. El mandato de Hu se caracterizó por una política que llamaron de ascenso pacífico, orientada a evitar la confrontación directa con Estados Unidos mientras China se integraba en la economía global. Parte de ese ascenso pacífico fue su gestión del precio del yuan. Conforme el peso de China en el comercio global fue creciendo, el valor del yuan se fue apreciando en línea con el movimiento normal del mercado, pasando de 8 yuanes por dólar a 6 yuanes por dólar en su nivel más alto. Una tendencia alcista que se frenó y se dio la vuelta con la llegada de Xi Jinping, quien accedió al poder en 2013 con una visión de China muy diferente a la que se estaba imponiendo en ese país en las últimas décadas. En una entrevista reciente, Scottie Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, amigo y vecino nuestro, explicaba que Estados Unidos no supo leer lo que significó la llegada de Xi al poder y, como se dice comúnmente, se dejaron comer la tostada.
But by 2013, when Xi Jinping came in, and great writers like Elizabeth Economy, who had been of that view, reversed and said he's a different kind of cat. It's no longer going to be Chinese policies with capitalist tendencies, is just going to go back to, you know, hard communism-leninism.
¿Qué hace a Xi tan diferente de los últimos líderes chinos? Si entendemos cómo fue su llegada al poder, podremos comprender por qué manipula el yuan a la baja, las consecuencias de esto y lo que podría ocurrir a continuación. Pero antes de verlo, si tienes euros y también crees que están devaluados, pues préstalos con Farfetch. Farfetch es una plataforma que te permite encontrar a personas que están buscando dinero, que están buscando conseguir dinero y que a cambio dejan como colateral Bitcoin. Y dejan ese Bitcoin para demostrar que, oye, si no te pagan, si no te devuelven ese préstamo, pues oye, te puedes quedar con su Bitcoin. Así que si tienes ese dinero aparcado por ahí para hacer lo que sea y no lo quieres dejar muerto de risa, pues puedes prestarlo a esta gente y sabiendo siempre que ese Bitcoin queda como colateral. Además, también te puedes beneficiar de Farfetch por otro lado. Si tienes Bitcoin y no lo quieres vender, pues puedes poner Bitcoin como colateral y pedir prestado dinero para echar la tarde. Así que por todas estas razones, Farfetch es una plataforma interesante y por eso te invito a que le eches un vistazo. Si lo haces, usa el código UPSB, pues tendrás mejores condiciones en el uso de la plataforma o haz clic en el enlace que está más abajo. Y vayamos al sueño chino. Pues sí, no solo existe el sueño americano, parece que hay uno por nación. El sueño chino, de acuerdo a un estudio de Peter Ferdinand, comenzó a arraigar y difundirse durante la segunda mitad del liderazgo de Hu Jintao, es decir, entre 2005 y 2010. En 2010, concretamente, el semanario de Guangdong Southern Weekend elaboró una lista de destacados soñadores chinos, los conocidos como reformistas económicos. Estos comenzaron a invocar el objetivo del sueño chino como justificación para imponer reformas, en particular para fomentar un uso más eficiente de los recursos, una mayor dependencia del consumo para impulsar el crecimiento, un mayor apoyo a las industrias creativas y una mayor presión sobre los bancos para que presten a las pequeñas empresas. Una mayor dependencia del consumo y apoyo a las pequeñas empresas. Esta es la parte importante, pues refleja el interés porque el individuo, el chino de a pie, tenga mayor poder adquisitivo. Lo malo es que ese sueño chino, pues, no quedó escrito en piedra. A la llegada de Xi Jinping, este comenzó a proclamar la idea del sueño chino aprovechando su plasticidad, ya que era un término vago, aspiracional y de final abierto. Desde 2012, Xi ha mostrado lo que significa este sueño para él, con su preocupación por reafirmar el papel dirigente del partido, citando el centralismo democrático, con su énfasis en el papel dominante de la dirección central. Steve Chang ha escrito que Xi refuerza el leninismo consultivo como principio básico de gobierno. Parece que Scotty acertaba. Cito a Ferdinando. Para Xi, la gran característica del sueño chino es vincular al país, a la nación y al pueblo en una entidad con un destino común. Subraya la importancia del grupo por encima del individuo, tanto en el nivel más bajo como en el más alto. La familia es el estado más pequeño, el país son 10 millones de familias. La preferencia de Xi por el pueblo, en lugar de por el individuo, explica su política con el yuan. Desde su llegada, en lugar de presionar a los bancos para que prestasen a los pequeños negocios, como apuntaba Hu Jintao, su política fue primero dirigir el crédito hacia el sector inmobiliario, creando una burbuja de tamaño colosal, pero también muchos más empleos e industria que las pequeñas empresas, y tras la explosión de la burbuja del ladrillo, empujó a los bancos hacia la industria para colocar a China en la posición actual, el productor de todo lo que demanda el resto del planeta. Estas políticas han beneficiado a esa entidad abstracta que llamamos pueblo, en el sentido de que China es un estado mucho más poderoso hoy de lo que era hace 10 años, pero el coste lo ha pagado el individuo con una moneda débil. Noah Smith, adalid de las ideas de la izquierda, compartía en un post reciente la situación real de las familias chinas descrita por sus habitantes. Helen Gao, por ejemplo, escribe: "Detrás del orden de la vida cotidiana hierve una desesperación silenciosa. En las redes sociales y en conversaciones privadas hay un estribillo común: la preocupación por el desempleo, los recortes salariales y la dificultad para llegar a fin de mes. Este contraste entre un estado confiado y una población cansada queda capturado en una frase que los chinos utilizan para describir a su país: Wai Qiang Song Gan, que se traduce aproximadamente como fuerte por fuera, frágil por dentro, como el Madrid de los Galácticos". Por su parte, el blog Reading the China Dream, que traduce escritos chinos, compartía uno que nos devuelve a la idea del sueño chino. El sueño chino se ha estancado y nadie sabe qué hacer al respecto. Ese sueño está directamente relacionado con el valor del yuan, pues si dejan al yuan subir, entonces el dinero que ganan los chinos valdría mucho más y podrían consumir en línea con ese valor que producen. Xi robó, por tanto, el sueño chino depreciando el yuan. La consecuencia es que los chinos escapan del yuan. ¿Y a dónde escapan? Pues es posible que no te hayas enterado, pero la plata ha subido más de un 200% en meses y en China cotiza permanentemente a una prima sobre el valor al que cotiza en Occidente, demostrando la fuerte demanda por el metal en ese país. Y ocurre lo mismo con el oro. China es el mayor demandante de este metal, de nuevo para huir de la depreciación forzada del yuan. Es una inversión que el mismo gobierno permite, casi refuerza, como apunta Scotty.
People don't trust the Chinese currency because they have capital controls. There are 1.4 billion Chinese who all want to get their money out and they won't let them. They will let them buy gold.
Si Xi deja que el yuan se siga apreciando contra el dólar como lo viene haciendo este último mes, el individuo encontrará valor en ahorrar en yuanes e invertir en empresas que pagan dividendos e intereses en yuanes. En otras palabras, si dejan al yuan subir, si ese precio deja de ser el más equivocado del mundo, como decía Luis Vicente, mucha demanda por activos que protegen de la devaluación desaparecería. Y esto es algo que no me preocupa demasiado mientras esté Xi. Y es que la historia que conocemos de este hombre apunta a que colocará siempre al pueblo, a ese ente, por delante del individuo. Y si permite la compra de oro, como estamos viendo que permite, si permite esa subida fuerte del oro, es que quiere ese oro en China y lo quiere, suponemos, para mejorar su posición estratégica. Ahora, las dudas que se abren son: ¿cómo acabará usando ese oro y por qué deja que suba tanto? ¿Y qué pasa si Xi Jinping pierde el poder? Pues antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues te prometo que tenía un tema muy preparado ya para la siguiente newsletter, pero ahora mismo se me ha escapado. Ah, sí, creo que va de gas natural. Sí, muy posible. El gas natural, no me está dando tiempo a hablar de todos los activos que querría hablar, pero sí, el gas natural ha subido como un 800%, no, tanto no, pero ha subido mucho y curiosamente es culpa de alguien que yo sé. Así que muy probablemente escriba sobre eso, ya que no creo que haga un vídeo sobre el gas natural, salvo que suba realmente un 800%. Y también te diría que si quieres guardar tu Bitcoin de manera segura, de manera que tú seas quien lo controle, pues cómprate un dispositivo para esta función, como por ejemplo una Bitbox. Una Bitbox, como por ejemplo la nueva Bitbox Nova, que hace esto mejor que la Bitbox anterior, pues es un dispositivo que te permite almacenar tu Bitcoin de forma segura, de manera que tú seas el único que tiene control sobre ese Bitcoin y de manera que tú puedas gestionar esa riqueza a tu gusto, que tú seas responsable de ella y que nadie te pueda decir qué haces con ella, ni te la deprecien, ni te la quiten, ni te la confisquen, ni nada de nada. Así que nada, usa el código UPSB y comparte una o varias Bitboxes para montarte un multifirma y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Tomás de Aquino, quizás el mayor filósofo de la Iglesia y quien hablaría del efecto moral invisible de la depreciación del yuan. Y diría algo así como que la depreciación constante de esta moneda educa a la población en la desconfianza, ya que castiga el ahorro, mueve a un futuro o plantea un futuro incierto en la población e incentiva a la huida de capital o a la especulación defensiva. En resumen, diría Tomás que esto erosiona la virtud social y una sociedad sin virtud para él no se sostiene ni con murallas ni con superávits comerciales.